Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE por delante, buena parte de este primer sábado de abril, en el que si atendemos al cielo y a la previsión del tiempo, podemos intuir qué debemos dejar para otro día, qué es mejor no hacer hoy. Primero, tender la ropa al aire libre, nada. Hoy se convierte en una actividad de riesgo, o inútil en este caso. Segundo, también podemos dejar para otro día lo de lavar el coche. Y tercero, si tienes oportunidad, si puedes, mete el vehículo en un garaje a cubierto. ¿Por qué? Porque durante todo el fin de semana nos va a acompañar un episodio de fuerte calima. Va a dejar esas inoportunas lluvias de barro que lo dejan todo absolutamente perdido. También son conocidas como lluvias de sangre por el color rojizo que suelen tener las gotas de agua cuando se mezclan con la calima. Y entre hoy y mañana domingo se van a librar pocos puntos de la península, especialmente del centro y del oeste. Tampoco se descarta en Extremadura, en Andalucía. Así que ya sabes lo que no tienes que hacer. A lo que puedes dedicarte, eso sí, es interminable, porque tenemos por delante un sábado de muchísimo calor, con máximas de 32 grados en Zaragoza, de 30 en Bilbao, en Lérida, en Almería, en Jaén. Y van a pasar también mucho calor en Sevilla, donde hoy se juega un partido de fútbol que no es uno más. Para muchos aficionados es uno de los más bonitos de todo el año dentro de una competición en la que no solo tienen cabida los de siempre, los grandes, Real Madrid y Barça, no. Y la prueba está esta temporada con una final entre el Athletic Club y el Mallorca.
Sí, bastantes nervios, sí. Hoy se ha dormido poco.
Yo espero que el Mallorca se haya dormido y nosotros bastante activos.
Un poco de nervios, pero bueno, una final de Copa no se vive siempre y bueno, con un montón de emoción y de todo.
Tranquilidad cero, muchos nervios. Y a ver si ya por fin, 40 años después, podemos sacar la innombrable.
Sábado de final de la Copa del Rey. El partido empieza a las 10 de la noche. El escenario es el Estadio de la Cartuja, del que ahora te hablaré. Por otros asuntos, al margen de lo deportivo y al margen de los clubes que se disputan este trofeo, que son dos equipos que llegan con mucha hambre. Es la final número 40 para el Athletic Club, que es un clásico de la competición. Si miramos el histórico, vamos a destacar esto del histórico de la Copa del Rey, los Leones son el segundo equipo con más títulos después del Barça. Tienen 23, pero la última en el año 1984. Así que tienen muchas ganas de sacar la gabarra, que es ese barco, que para los aficionados rojiblancos es todo un símbolo, porque es donde los jugadores celebrarían el título navegando por la ría del Nervión. En los últimos 15 años, los rojiblancos han jugado 5 finales. La última en la temporada 2020-2021 contra el Fútbol Club Barcelona. De esas 5, no han conseguido ganar ninguna. Así que no han visto un triunfo en la Copa del Rey, a pesar de haber llegado a 5 finales en lo que llevamos de siglo. Enfrente van a tener un equipo que también ansía conseguir el título. Es la cuarta final para el Mallorca, que solo ha ganado una. Fue en 2002-2003. Frente al Recreativo de Huelva, entonces marcaron, mira, estaban el equipo Samuel Eto'o y el Rifle Pandiani. Del Athletic Club, se han desplazado más de 70.000 aficionados a Sevilla, solo 20.000 tienen entrada. Del Mallorca se han desplazado más de 20.000 seguidores, de los cuales 15.000 sí tienen entrada. Así que es posible que muchos nos estéis escuchando a esta hora todavía de viaje. Enseguida vamos a intentar hablar con aficionados de los dos equipos que se encuentran en estos momentos en ruta rumbo a Sevilla. El trayecto desde Mallorca es algo más complejo por aquello de tener el mar de por medio. Utilizan los medios posibles, absolutamente todos, con combinaciones que no son directas. En avión hasta Madrid, por ejemplo. En barco hasta Valencia. Y luego allí cogen un vehículo hasta un coche hasta Sevilla. Lo de Bilbao hasta la capital hispalense no es tampoco un paseo. Así que muchos están haciendo paradas intermedias en Extremadura, en otros puntos de Andalucía, porque estas finales también, sí, también sirven para hacer turismo. Todo esto en lo deportivo, todo esto en lo logístico. En el palco va a estar esta noche el rey Felipe VI. Ya veremos en compañía de quién. Algunos querrán que sea noticia los pitidos al monarca, que si tanto les molesta o no les gusta la competición que lleva su nombre, pues que no vayan al campo. Igual esto va a favor de su salud. Pero sí es noticia el estadio donde se juega la final de la Copa. ¿Por qué? Porque la Cartuja es uno de los focos en los que se centra la investigación sobre irregularidades en los contratos suscritos por la Real Federación Española de Fútbol. Todavía no sabemos cuándo va a declarar Luis Rubiales ante la juez del caso, pero no tenemos ninguna duda de que la magistrada Delia Rodrigo le va a preguntar sobre esta cuestión. Aquí hay que poner delante siempre lo de presuntamente, a la espera de que la instrucción avance, porque no deja de ser un procedimiento de largo recorrido. Pero la Guardia Civil sospecha que la Federación, es decir, Rubiales, adjudicó a la empresa Gruconsa la rehabilitación del estadio de la Cartuja para que esta compañía, a cambio, realizara pagos al famoso Nene, que es ese amigo, amiguito del alma de Rubiales, con el que se ha ido a hacer negocios a República Dominicana. Estamos hablando de una rehabilitación del estadio de la Cartuja dentro de un proyecto que superaba los 3 millones de euros, que es más que suficiente para que se quedara dinero por el camino o se fuera a otro fin que no era estrictamente el de la reforma del estadio. ¿Cuánto estima la Guardia Civil que no fue para las obras? Bueno, en torno a 500.000 euros, que habría acabado en una de las sociedades del famoso Nene, que en realidad se llama Francisco Javier Martín Alcaide, que fue también futbolista, que jugó en el Granada y que por eso, entre otras cosas, conoce a Luis Rubiales. Si no lo habéis hecho ya, quedaros con el nombre del Nene, con el nombre de su sociedad, Dismatec, porque van a ser de los más repetidos dentro de la investigación para aclarar los chanchullos en la Federación Española de Fútbol. Y a todo esto sí, hay elecciones. Ya están convocadas oficialmente en la Real Federación Española de Fútbol. Desde ayer, en su página web, aparece la convocatoria a la presidencia federativa después de la decisión que tomó el miércoles. El miércoles la comisión gestora. ¿Cuáles son los plazos? Bueno, pues a partir de mañana domingo hay 5 días para la presentación de candidaturas. Lo puede hacer cualquiera, siempre y cuando cuente con un mínimo de avales del 15% de la asamblea. En total hay 137 asambleístas, lo que da buena cuenta de lo controlado, controladísimo que está el proceso, focalizado a tope. Y aquí te puedes imaginar las elecciones de un pueblo pequeño, donde el alcalde es un cacique que tiene comprados a la mayoría de los vecinos y sale elegido elección tras elección. Vamos, que sabe perfectamente quién le vota y quién no. Incluso si hay duda, ya se encarga él de convencerle. Siempre hay opción de que los vecinos se rebelen contra alguna decisión corrupta o similar, que aspiren a la regeneración. Y es lo que sería deseable. En ayuntamientos de este tipo, con caciques al frente y en federaciones, como la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y de las elecciones en el País Vasco qué? Os preguntaréis, ¿no vais a hablar nada? Estamos en el primer fin de semana de campaña. Pues ponte tú en el lugar del que ahora mismo se encuentra viajando a Sevilla desde Bilbao, o el que esté ya allí, en la capital hispalense, o incluso los que se han quedado en Vizcaya. Me refiero a los aficionados del Atleti, claro, que no son pocos. Hasta que no pase el encuentro de hoy, no se ponen en modo electoral ni aunque les lleven a un mitin con lazo o pagándoles el bocadillo. Que es lo que hacen muchos partidos para que los estadios, las plazas de toros o los auditorios se llenen de los más fieles. Como ya no son tantos, ahora hay que convencerles con otras estrategias. Aunque sea un sombrerito de regalo, aunque sea esa gorra, campera o visera. Bueno, Sánchez sabe que ahora mismo el interés que pueda haber en Vizcaya por las elecciones es mínimo. Y por eso ha dicho que a Bilbao no se puede ir en un día como el de hoy. Eso es perder el tiempo. La gente está otra cosa. Así que va a estar en Vitoria, donde evidentemente hay menos aficionados al Athletic Club. Además, hoy es protagonista Carles Puigdemont, el delincuente fugado que lleva 6 años resguardado en Waterloo. Mal lo que se dice, mal no está viviendo allí, ni ha vivido. Aunque a nadie le guste vivir fuera de casa de forma obligada o de forma forzada. Aun con el victimismo habitual, lástima no nos da ninguna. ¿Cuál es la novedad? Que Puigdemont se muda. Y lo hace para acercarse a España. Lo cual no deja de ser una escenificación por fascículos de su vuelta a España. ¿Cuándo? No sabemos. Y esto, sin duda alguna, pone muy nervioso a Pedro Sánchez. La localidad donde se viene Puigdemont desde Waterloo se llama Elna. Está en el sur de Francia, a poco más de 30 kilómetros con la frontera con España. Y es un lugar donde los indepes escondieron las urnas para el 1 de octubre. Así que por su cercanía a España y por su simbolismo, el fugado instala allí su residencia.